deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con nosotros hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que vosotros merecéis, con Javi Blanco en la producción y Alicia Molina y David Nieto como cracks de la técnica. Hace poco más de 12 horas, en el Madison Square Garden de Nueva York, se ha producido una imagen que quedará grabada en la historia de nuestro deporte.
La primera vez que dos hermanos son titulares en el All-Star, dos hermanos nacidos en San Boy, dos hermanos españoles. Aquí comienza el futuro. Balón al aire, comienza el All-Star. El hermano mayor le gana al pequeño. La primera posesión es para la conferencia este.
Emoción, ilusión y bueno, compartirlo con tu hermano, no hay poco más, ¿no?
Yo creo que el partido en sí era emotivo, cada jugada. Te digo que tengo el partido grabado en mi memoria y espero que no se borre.
No se le va a borrar a Marc y no se nos va a borrar a nadie. Retened el momento, esto no pasará más. Los hermanos Gasol jugando de titulares, el partido de las estrellas de la NBA. Nos lo dicen hace 10 años y la carcajada se oye en Nueva York. Nos lo dicen hace 10 meses y no se lo cree ni el más confiado. Pero ayer pasó, ganó el oeste al este, Pau se marcó un doble-doble y marcó un 6 puntos y 10 rebotes, pero los números dan igual. Lo que no olvidaremos será un salto para la historia. El salto que ha pegado nuestro baloncesto en la última década, simbolizado en esa lucha por el primer balón de un All-Star por los hermanos Gasol. En un rato vamos a estar en Nueva York para que nos cuenten. Antes, lo que os cuento yo es el resto de la actualidad del día de este lunes, que tiene que ver con el fútbol. Lo primero, la sorpresa de la jornada, que la protagonizó el Celta, que se cargó al campeón de Liga. 2-0 venció el equipo de Berizzo al de un Cholo que asumió como propio el error de palmar el partido.
Me parece que el primer tiempo elegí una mala formación, perdí 45 minutos por elegir mal. La culpa obviamente no es de Fernando, que le tocó salir, sino que no pudimos equilibrar el equipo para que pueda estar bien posicionado. Intentamos en el segundo, creo que empezamos mejor, y ahí después, bueno, vieron los episodios del penal y después el segundo gol.
El caso es que el Atlético con este resultado se aleja hasta 7 puntos de la cabeza que sigue siendo para un Real Madrid que venció sin brillo al Depor y con pitos, no a Cristiano, no al equipo. Los pitos fueron personalizados en su mayoría a Iker Casillas, al que para flipe de todos defendió tras el choque un compañero que no es precisamente su máximo amigo en el vestuario, Arbeloa.
Bueno, yo siempre he dicho que los pitos son exigencia y cuando nos pitan a uno, nos pitan a todos, o sea, en eso lo tengo muy muy claro, y el público es soberano, es el dueño del club, pero como te he dicho, significa que nos exigen a todos, no solo a Iker, y bueno, en ese sentido estamos muy tranquilos, nos arropamos los unos a los otros porque somos una familia.
Le honran las palabras a Arbeloa, pero Iker lo están echando poco a poco. Los pitos, las dudas, es un hecho inédito que al capitán de un equipo le sirve tanto su afición y de manera tan continua. Y la afición es todo lo soberana que queráis, pero pitar al tipo que tiene que salvar los goles en su equipo no parece la mejor idea. David De Gea, que está bastante más cerca del Madrid que el pasado fin de semana, hoy, en mi opinión, tras lo ocurrido en el estadio Santiago Bernabéu. Y lo que no es opinión, sino una certeza, es que el Barça es el equipo del momento. De goleada en goleada sigue a un punto de la cabeza y dejando las mejores impresiones posibles, con Luis Enrique igualando el récord de victorias consecutivas del conjunto de Guardiola. ¿Quién se lo iba a decir al asturiano hace tan solo 2 meses? Lo que sí os digo es que el fútbol de primera no acabó ayer. Hoy hay un partido que cierra la jornada, el Eibar-Elche, del que luego os vamos a contar las noticias que hay de última hora. Lo más sorprendente del fin de semana, sin embargo, se produjo en la segunda división tras el partido Albacete-Betis, donde unos radicales destrozaron un bar. El incidente de por sí es lamentable, pero lo que llama más la atención es que antes de un Albacete-Betis, los que destrozaran un bar de Albacete fueran seguidores del Frente Atlético. Javier Romero, compañero nuestro en Albacete. Javier, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, Paco, como dices, entraron los seguidores del Frente Atlético en un bar en las inmediaciones del Carlos Belmonte. El partido era un Albacete-Betis. Entonces, nadie sabía qué hacían allí unos ultras del Frente Atlético. Empezaron a golpes con el mobiliario del bar, destrozaron los urinarios del recinto, destrozaron las televisiones, golpes en el techo. El gerente alucinado tuvo que llamar a la policía y con amenazas se largaron los aficionados del Frente Atlético, dejando tras de sí casi 4.000 euros en desperfectos.
No, aficionados no son. Son otra cosa, pero no son aficionados del fútbol. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Impresentable. No tiene otro nombre. Bueno, lo tiene, pero es bastante más fuerte todavía y hay muchos críos escuchando. A ver cómo narices sacamos a los animales del fútbol. Yo, en serio, para cosas de estas, habilitaría al zoo a que pasaran los fines de semana, pero no de visita, en una jaula bien a recaudo. Y hasta la comparación con los animales es mala, porque la mayoría de los animales son mucho mejores que estos cafres. En fin, fuera del fútbol y además del básquet, vamos a escuchar hoy a Alberto Contador decir que está a una temporada de su retirada, que es una noticia de mucha relevancia en el ciclismo mundial, como también es relevante, clásico y divertido, lo que siempre nos cuenta, acabando la presentación del programa cada día, Javi Blanco. Hoy la curiosa tiene pinta de ser San Valentínica, Javi.
Sí, mira, hoy la hemos encontrado en Valencia, concretamente en el estadio de Mestalla. Es una historia digna de San Valentín. Una pareja estaba tranquilamente viendo la primera parte del Valencia-Getafe y pasa esto.
Estábamos sentados y ha venido una de las chicas y nos ha dicho que le había tocado una camiseta, pero que se la entregaba la mascota en el campo. Y yo le he dicho, vale, pero vas tú, porque me daba mucho, no, pero acompáñame, tal.
Esa camiseta no tenía dorsal ni el nombre de un jugador. En esa camiseta valencianista solamente ponía: ¿quieres casarte conmigo?
Aprovechando San Valentín y eso, que ya nos toca que nos juntemos para casarnos y tal, digo, pues vamos a ver si unir las dos pasiones que tengo, el Valencia y ella.
Afortunadamente para él, la mujer le dijo sí, quiero, porque imaginaros si no el ridículo ante más de 50.000 personas. No solo dijo sí, fue lo más bonito de su vida.
Me he quedado en shock. Cuando no te lo esperas, sales pensando que te van a dar una camiseta que le ha tocado él y que tú no tienes nada que ver y te encuentras con esto, pues es normal que te paralizaba. Emociona mucho. Y yo de pequeña ya me fui a las dos finales de la Champions, a la de París y a la de Milán. Valencianista en vena desde pequeña. Es la sorpresa más bonita, más grande y más de todo que me han dado en la vida.
Y Paco Jo, como se dice en los cuentos, fueron felices y comieron perdices.
Qué bonito, qué romántico. Y qué atado lo debería tener el tío, porque que te digan que no delante de 50.000 personas te convierte en el hazme reír de la ciudad entera. O incluso de más. Nosotros, para ciudades enteras, para pueblos enteros y por internet, para el mundo entero, hacemos este Ser Deportivos. Hasta las 4 nos ponemos a ello. Así que, las 3 y 12, vamos al lío.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Este fin de semana ha habido liga, pero esta semana hay Champions. Y el equipo que inaugura la Champions para la participación española es el Real Madrid, que juega el próximo miércoles ante el Schalke 04. Después de una victoria sin brillo en liga, supongo que el Real Madrid cambiará el chip para la competición europea. Hola, Javier Herráez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
¿Alguna novedad en positivo que deba saber el aficionado blanco de cara al partido del miércoles?
Bueno, que está Marcelo, que está Pepe, que el once que va a presentar el Real Madrid para medirse al Schalke es un once de garantías, que el Schalke, lo mejor del Madrid en diciembre, aparte del Mundial de Clubes, fue el sorteo, porque creo que el Schalke fue una perita en dulce, toda vez que es un equipo además encima con lesiones, la del portero titular, la de Dresler. Es decir, que si no es un equipo con garantías para pasar a cuartos, encima tiene lesiones, eso al Madrid viene muy bien. No quita que ahora mismo el equipo, iba a decir, está triste. Bueno, pues una frase un poco anodina que ya pronunció en su día Cristiano, que le acarreó muchos problemas, pero el equipo está tristón, se vio el otro día en el Bernabéu. Físicamente no está bien, tampoco de forma anímica el equipo parece responder a estímulos, y parte del público la toma con Cristiano y con Iker Casillas. Ya contaba ayer en Carrusel Deportivo que ellos lo llevan bien, que me decían ayer que en el vestuario incluso algún jugador se acercó a ellos, bueno, para dar una palmada, para decirles que todos estaban dentro del mismo grupo y tal, y ellos les dijeron que preferían Cristiano e Iker Casillas que les silbaran a ellos a que lo hicieran a hombres como, no sé, Yarramendi, uh-huh, Carvajal, gente más joven que les puede influir. Ellos son ya veteranos, han conseguido todo con sus selecciones y con España. Uno de ellos le dio a este país un mundial y alguno pues está aburrido, está cansado de él y le pita, pero me gustó la actitud tanto de Cristiano como de Iker. Cristiano no está bien físicamente, pero casi mete dos, una que le pasó por delante y le botó mal y otra que la pegó en el larguero. E Iker Casillas hizo dos paradas, una la primera y otra la segunda, que salvó al equipo de esa melancolía. Así que vi cómo Casillas aguantaba el balón, no tenía miedo a que la gente le silbara, y cada uno es dueño de sus actos, así que si ellos silban al equipo, evidentemente tendrán sus razones. El Madrid hizo el ridículo en el Calderón, ya pidieron perdón en su momento, pero ahora resta, yo creo que ahora resta, porque el Madrid llega al momento decisivo de la temporada y la Copa Europa no perdona. En la Copa de Europa no se perdona. Y un error una noche te manda a casa. Y el Madrid lleva 10 Copas de Europa e imagino que este año querrá la undécima e ir hasta Berlín. Así que creo que sumar es mejor que restar.
Parte de la afición pone el foco sobre Cristiano y sobre Iker Casillas. Pero no olvidemos, el Real Madrid sigue siendo líder de la Primera División. Y del líder de la Primera División al campeón de Liga, que ese es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid sufrió la sorpresa del fin de semana al ser superado Hugo Condés por un magnífico Celta, también hay que decirlo.
Hay que matizar las dos cosas. Por un lado, no estuvo bien el Atlético de Madrid, que no fue el que nos tiene acostumbrados, pero por otro lado, Paco Jo, partidazo del Celta, sobre todo Augusto, Crondelli, Nolito, Orellana, Larribey, es que fueron inmensos y aparte del mal día que tuvo el Atlético de Madrid, hay que darle mucho mérito a lo que hizo ayer el Celta de Vigo.
Joaquín Larribey, delantero del Celta de Vigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Yo, sé sincero, ¿eran tres puntos con lo que contabais de esos que dicen, no, estos, mira, seguro que caen?
No, es que, bueno, seguro no hay ninguno, contra ningún equipo. Hay que trabajar todos los partidos y sí que está ilusionado. Nosotros, incluso cuando fuimos a jugar contra el Barça en el Camp Nou, que hacía 70 años que no ganábamos, íbamos ilusionados que en hacer un buen partido y bueno, incluso siendo un buen partido contra estos grandes equipos no te llevas nada, pero bueno, creo que siempre uno tiene la esperanza y la ilusión de sacar un buen resultado y creo que la manera, no hay mejor manera que jugando bien y mereciéndolo como lo hicimos el otro día.
Ahora que lo habéis hecho, explícanos, ¿cómo se anula al Atlético de Madrid?
Creo que es un poco de todo, creo que el míster planteó muy bien el partido, creo que igualamos o superamos la intensidad esta que tanto se habla del Atlético de Madrid, creo que es un equipo que a lo mejor en cuanto a nombre y en cuanto a juego no está un poquito o un paso por debajo del Real Madrid y de Barcelona, pero en intensidad seguramente que lo superan. Entonces nosotros ese era un punto que teníamos que igualar o superarlo si queríamos estar a la altura del último campeón, así que creo que igualamos esas cosas, prácticamente no conseguimos faltas o tiros libres o córner que ellos bueno van muy bien y creo que bueno un poco fue eso, ¿no? Y el juego sobre todo mitad de campo creo que hizo un partido extraordinario.
Está claro que lo teníais muy bien estudiado. Dijo el Cholo que con su alineación perdió 45 minutos. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Crees que el Atleti mejoró mucho en la segunda parte y fue más difícil de batir?
No sé si mejoró mucho. Creo que muchas veces las formaciones sí tienen que ver con nombres propios y con posiciones, pero me parece que lo que te digo, que lo superamos en cuanto a actitud, Y en cuanto a intensidad, creo que igualamos a la intensidad del Atlético de Madrid y sí que a lo mejor igualando esas cosas en el juego lo ganamos. Creo que fuimos justos vencedores. No sé si perdieron 45 minutos porque creo que tampoco el segundo tiempo ha sido tan notoria la mejoría y creo que en los dos tiempos fuimos mejores nosotros.
Oye, ya que fue vuestro rival ayer, ¿te parece que el Atleti sigue siendo candidato al título o 7 puntos de desventaja a estas alturas son muchos, Joaquín?
Creo que son muchos puntos, pero que el Atleti puede todavía pelear por el título. Quedó demostrado el año pasado que incluso en la última jornada, cuando ya todos estaban por campeón de Barcelona, jugando en casa, el Atleti fue, hizo un partido espectacular y bueno, logró el título. Me parece que no hay que subestimar nunca a esta clase de equipos, con gente que tiene que han ganado todo, con un entrenador espectacular que saca el máximo rendimiento de cada jugador y hay que esperar hasta el final de liga porque creo que va a ser entre los tres bastante parejo.
Y vamos a hablar un poco de vosotros. El Celta pasó por un bache tras el Camp Nou. ¿Dirías que el bache, después de lo visto ayer, ha pasado a la historia?
Sí, creo que ya lo superamos. Ya a partir del partido del Córdoba creo que fue un punto de inflexión bueno para nosotros y bueno, ojalá que todo lo que venga sea para seguir creciendo porque hemos hecho en esos 10 partidos un partido bastante bueno, un partido menos bueno, pero sí que me parece que hemos merecido más puntos de los que realmente hicimos. Así que esperemos que ahora sea todo para arriba. Creo que bueno, quedó demostrado en el partido lo que te digo. El Córdoba contra la Real hicimos un partido muy inteligente también y bueno, contra el Atlético, contra un rival importante, quedó demostrado nuestras ganas, nuestras expectativas. hacer lo que viene y bueno, ojalá que podamos seguir cosechando resultados.
Pues nada, disfrutar del lunes, porque sois el equipo del lunes, el equipo que se ha cargado al campeón de liga y además haciéndolo con solvencia y con buen juego. Joaquín Larribey, delantero del Celta de Vigo, muchísimas gracias por pasar ese rato con nosotros en Ser Deportivos.
Un abrazo, gracias a usted.
Un abrazo, hasta luego. Algo más del Atlético, ¿cómo está Thiago, por cierto, Hugo?
Pues ayer tenía unas molestias en los gemelos, o eso confirmaron desde el Atlético Madrid. Es verdad que hoy ha entrenado en el gimnasio, no ha entrenado con el resto del grupo. Bueno, es sorprendente, ¿no?, que a los 20 minutos salga del terreno de juego, pues tuvo que hacer el cambio por Mario Suárez, pero bueno, evidentemente es el parte médico del Atlético de Madrid dice que tenía molestias en los gemelos, no tenemos por qué dudar de ello.
No, desde luego que no. Pues nada, el Atlético de Madrid ha sido la decepción del fin de semana, el Real Madrid es el equipo de la semana por la Champions y el Barcelona es el conjunto del momento. Hoy allí es noticia Iniesta, no solo por la gripe, sino por una entrevista con él en la página de la FIFA, aunque hoy en Barcelona deportivamente, Dupolo, yo creo que todo será felicidad.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas, sí. Por fin estamos en Disneylandia.
Por fin, ha tardado.
Ha tardado. Cuando lo dijo Luis Enrique, era más bien el pasaje del terror, pero
era
al final,
Mordor. Cuando lo dijo Luis Enrique era Mordor.
Era Mordor, pero al final estamos en Disneylandia. 11 victorias consecutivas, igualando la mejor racha del Barça de Guardiola, que se dice pronto, lejos todavía de los 18 del Barça de Rijkaard, pero el año del triplete, el Barça de Guardiola nunca superó las 11 victorias consecutivas, algo que podrá conseguir este equipo si le gana al Málaga en el próximo partido. Messi, otro hat-trick, a solo 2 de Cristiano, no hace mucho estaba a 11 y parecía inalcanzable el portugués, y ahora está ya a solo 2 goles uno del otro. La conexión Messi-Neymar un día más funcionando las mil maravillas. Luis Suárez sale un ratito y marca un golazo, así que todo salió ayer a la perfección. 8 cambios en el equipo, que en realidad eran 10, porque de los 3 que solo repetían, 2, Mascherano y Messi, además cambiaron de posición, así que con respecto al último día, solo Neymar jugaba en el mismo sitio que frente al Villarreal. Todo salió de cara y, como dice Iniesta, que ayer se perdió el partido por la gripe, tenía fiebre. Hace unos días había concedido una entrevista a la página web de la FIFA, que hoy hemos conocido, y en esa muestra su ambición, después de un año sin ganar nada, el hambre de la plantilla del Barça por volver a conquistarlo todo.
No, estamos para ganar todo. Tenemos todo por delante, tenemos creo que un gran equipo, venimos de un año de decepción, como he dicho antes, y bueno, eso tiene que servir también para revelarnos o motivarnos más para este año intentar acabar con alegría, con títulos y que la gente pues pueda volver a disfrutar.
Cuando Iniesta lo dice en este tono, la verdad es que es difícil imaginarlo revelándose. Pero bueno, por cierto, fuera de lo deportivo, mañana junta directiva muy de
esta tarde. Esta tarde.
Ah, esta tarde.
Sí, esta tarde, y sobre todo con un tema principal sobre la mesa. Los derechos de televisión, que el Barça acaba de contrato.
Que no van a traer cola los derechos de televisión.
Sí, porque además sabéis que están a la espera de esa venta conjunta tipo Inglaterra para que sea más equilibrado, pero el otro día el periódico ya publicaba que la oferta de Telefónica incluye una pequeña trampa, entre comillas. Creo que el límite está ahora en 140 millones de euros para Barça y Madrid, pero la oferta telefónica ya le da otros 40 millones, en teoría, por otros conceptos de publicidad. Pero vamos, que es una forma de engordar la oferta, que cobre más el Barça, y luego supongo que hará lo propio con el Madrid, para poder asegurarlo. Así que pinta la cosa que ahora mismo el Barça romperá con MediaPro, o romperá o acabará el contrato, y a partir de 2015-2016 firmará con Movistar a la espera de lo que pase en 2016, cuando ya en principio se harán de forma conjunta.
Yo eso de los derechos conjuntos es que no lo acabo de ver, y sobre todo con contratos como este. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo evoluciona el mercado de la tele y de los clubes. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El Barça que espera todavía la semana que viene para su partido de Champions. Antes, mañana se abren los octavos, con 2 partidos en Europa, París Saint-Germain-Chelsea, que es un partidazo, y Shakhtar Bayern de Múnich, que viendo cómo está el Bayern goleando de 8-8 en la Bundesliga, también tiene su aquel. Pero eso mañana. Hoy en Liga se completa la jornada 23 con el partido de Ipurúa. Se enfrentan dos recién ascendidos en distintos momentos. Última hora de Eibar Elche. Así era un apunte, Roberto Ramajo, ¿qué nos cuentas? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Paco Jo. Pues es un partido, como bien decías, entre dos equipos que se quieren agarrar a la primera división como sea, con dos estados de forma totalmente antagónicos. Uno, el Elche, que llega después de la victoria frente al Rayo con moral importante, aunque acuciado por los problemas económicos en las últimas semanas, y un Eibar que acumula 3 derrotas de forma consecutiva y que llega con ciertas dudas este partido que es denominado aquí como el partido de la tranquilidad. La última hora del choque pasa porque se ha agotado el papel, se ha puesto el cartel de no hay billetes para el partido de esta noche entre Eibar-Elche, plaga de bajas en el conjunto local con Errasti, Didac, Vilá, Abraham y Manu por lesión, además de que Rafa Páez, el central del Liverpool, de forma incomprensible después de 16 días del cierre del mercado, sigue sin el transfer internacional y por tanto no podrá jugar. Volverá en el lateral derecho Lillo al once inicial. Y en el Elche, Fran Escribá podrá contar finalmente con los tocados Domingo, Cisma y también Lombán, que han estado tocados durante toda la semana. El choque va a arrancar a las 9:15 y Purúa, por cierto, va a estrenar césped esta noche, va a arbitrar un Navarro Pietro Iglesias.
Gracias, Roberto. Pues lo que vaya pasando en Purúa lo iremos contando a lo largo de la programación deportiva de la SER. Ahora dejamos el fútbol, os llevo ya mismo hasta Nueva York a hablar de básquet. Este fin de semana en la denominada capital del mundo ha tenido lugar el All-Star del baloncesto NBA más español de toda la historia. En ese All-Star empezó siendo protagonista Nico Mirotic y lo han acabado siendo los hermanos Gasol con el salto inicial y con el desarrollo del partido de las estrellas. En la Gran Manzana ha estado viviendo en un hombre de la SER. Hola, Aitor Gómez, muy buenos días allí.
Pensé que iba a salir Javier Saizó cantando el Walking the Moon este o New York.
Hemos tenido el detalle de que no sea Saizó.
Ah, vale.
Porque queremos que no cambie el tiempo en España, que aquí está bastante bien. Oye, ¿cómo ha
buenos
sido?
Buenos días, Paco.
Buenos días. ¿Cómo ha sido ese momento del salto entre los Gasol en el Madison? ¿Cómo se ha vivido, Aitor?
Buah, ha sido espectacular. Bueno, fue espectacular desde que se hizo la presentación muy a la americana, en un pedazo de escenario, anunciando todos los intentos iniciales, todos los jugadores que estaban en el All-Star. Cuando se nombró a los hermanos Gasol, ya el Madison podemos decir que demostró su cariño porque se vino un poco abajo. Y luego es verdad que había mucha expectación por verles a los dos, no solo por parte de los medios españoles, sino por parte de todo el mundo, porque todo el mundo era consciente ayer de que en el Madison estábamos viviendo algo histórico, dos hermanos frente a frente. Además, ellos no lo disimulaban, en la cancha antes de empezar el partido se dieron un abrazo, durante el partido conversaban y se reían entre los dos. Luego hubo un momento incluso en el que se pusieron juntos a buscar a la familia desde la cancha hacia la grada para saludarles. En fin, todo el mundo sabía que la noche era especial para los hermanos Gasol, y en el salto inicial así lo vivieron, mucha gente grabándolo, además intentando buscar la foto. En fin, que se vivió una noche muy especial y que todo el mundo era consciente de ello aquí en el Madrid.
Oye, ¿cómo estaban? ¿Qué te dijeron tras el partido?
Pues la verdad, estaban contentos, ¿eh? Yo creo que se habían quitado, por una parte, se habían quitado un peso de encima, porque llevaban mucho tiempo esperándolo. Es verdad que tenían muchas ganas. Incluso por la tarde Pau Gasol ya decía desde el hotel que no podía más, que quería que llegara ya ese momento. Y yo creo que después del partido se habían quitado un peso de encima, estaban relajados. Pau es verdad que estaba un poco más fastidiado porque había perdido el partido y él lo que quería era ganar, pero los dos eran conscientes de que habían vivido un fin de semana irrepetible, que se lo habían guardado todo en la cabeza para no olvidarlo jamás, y estaban así de contentos, Paco.
Ha sido un momento bonito, ¿no? Sabíamos los dos hemos ido por ella y bien, al final pues mira, me la he llevado yo, así que bien, contento.
La ha cogido rápido, él ha ido para arriba, yo solo pensaba en saltar lo más alto posible, que no es mucho, para que la foto saliera bien, pero el tío la ha cogido rápido y no...
Nada, pues comentábamos un poquito la jugada y bien, muy contentos los dos, ¿no? Tampoco nada en particular, o igual comentamos algo pues del momento, pero nada, bien, muy bien.
Por encima de todo, muy bonito, de verdad. Espero que la gente haya disfrutado tanto como nosotros, porque ya digo que esto no se repite, esto no pasa a menudo, nosotros al menos, para mí no, y espero que la gente se haya visto bien representada por nosotros, que haya disfrutado.
No había nervios, yo creo que era más emoción, ilusión, y es que es muy especial, ¿no? El poder estar en este escenario, haber llegado pues a este nivel, continuar durante tantos años y bueno, compartirlo con tu hermano, no hay poco más, ¿no?
Yo creo que el partido en sí era emotivo, cada jugada, obviamente una vez ya el balón está rodando, es diferente, pero cada jugada para mí era bonita, y te digo que tengo el partido grabado en mi memoria y espero que no se borre.
No se va a borrar. Aitor, en 30 segundos, ¿qué no se te borrará a ti de lo que has vivido este fin de semana en el All-Star de la NBA?
El estar aquí, Paco Jo, simplemente el hecho de estar aquí, saber que posiblemente ha sido el fin de semana más importante para el baloncesto español, que ha sido un fin de semana en el que los hermanos Gasol han hecho historia con lo que ello implica, con lo que son y con lo que representan en Estados Unidos y en el deporte español, y el simple hecho de haberlo vivido más cerca que casi nadie en España, que estaba todo el mundo pendiente, con eso hay que quedarse y con eso me quedo yo este fin de semana.
¡Qué envidia nos das! ¡Un abrazo, Aitor!
Otro para vosotros, adiós.
Antes de la pausa, un último nombre propio. Una noticia relevante en el ámbito del ciclismo. La firma Alberto Contador. Cuéntanos, Edu Pidal.
Hola, Paco Juan, muy buenas. Sí, aprovecho la presentación de los equipos de su cantera de la Fundación Contador de los Chavales para anunciar una cosa. Había dicho siempre Contador que le gustaría retirarse en la cima, ganando, y que sería seguramente pronto, pero hoy le ha puesto fecha. Ha dicho que en 2016 puede que sea su última temporada.
Me gustaría retirarme lo más alto. Este año seguro que estaré, y el año que viene, a ver, no lo podría asegurar, pero más probable que el año también que viene esté, pero bueno, posiblemente ese sea el último año. La verdad que más del 2016, ahora mismo puedo decir que no me veo.
Pues es un dato, es un detalle muy importante. Alberto Contador, que se pone 2 años de plaza.
Inteligente.
Y tanto. Con noticias sobre Alberto Contador, llegamos a las 3:30 de la tarde. 1 hora menos en Canarias. Hasta las 4 hay un montonazo de compañeros dispuestos a contaros más deporte y hacerlo muy bien. Así que ni os mováis.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Al pasar por Fuenlabrada, Montakit, Superkit y Cantos Kit. Todo para el fabricante y profesional de cocinas. Montakit, Superkit y Cantos Kit. En Fuenlabrada, calle Torre del Bierzo 1, polígono Cobo Calleja, 91-498-2006 o montakit.eu.
Patrocinador oficial del Club Baloncesto Montakit Fuenlabrada.
Segunda rebajas en Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid.
Hasta el 28 de febrero, 20% de descuento mínimo en toda la peletería. 7/8 de lomo de bisón hembras de 2.490 a 1.992 euros.
Fabricamos tu prenda a medida en 10 días. Mercapiel, en Humanes Avenida de Fuenlabrada 92 y en Las Rozas calle Módena 13, polígono Europolis. Mercapiel.com, enamórate de Mercapiel. En tiempos difíciles, precios más fáciles.
94.4 FM, Cadena SER.
Lo que viene ahora como que revitaliza, como que le mete marcha al programa. Es momento de nuestra barra libre, como todos los lunes, esa tertulia en donde los 4 tipos con más caña se reúnen para analizar el fin de semana futbolístico con cabeza y sin censuras. El Real Madrid se mantiene líder, sin brillo. El Barça sí que brilla, y mucho en ese tramo de liga. El Atleti pincha en Balaidos, y de lo demás, Valencia y Sevilla mantienen el pulso y el Athletic se sitúa a 5 puntos del descenso tras su empate en Los Cármenes, como titulares, ¿eh? Hola, Albert, Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Manuel Esteban, ¿qué tal?
Hola y semeonas tardes.
Buenas tardes, que para ti lo son, Jordi Martí.
Perdón, buenas tardes.
Bueno, vamos a entrar otra vez porque uno tosiendo, el otro se hace una perola.
Las perolas que usted se hace.
No, oye, digamos que son buenas tardes, Paco Jo. Ayer fue una jornada fantástica.
Tú tranquilo, no dejes que presenten a Íñigo, todo lo tuyo.
Perdón, Íñigo.
Hola, Íñigo Martínez, no sé qué decirte, Bilbao.
Nada, del Atlético ya sabes que no tenemos que
hablar. ¡Ánimo!
Vale,
no,
perfecto. Hombre, os decía.
Uy, ¿cómo está Jordi? Está eufórico total.
Pero también por esto último que has contado en el programa, ¿no? El éxito de los hermanos Gasol.
¿Qué
ejemplo nos dan? De verdad, sinceramente, que me emocioné mucho al ver el salto. Creo que es importantísimo para el baloncesto español. Estos dos chicos de San Boi, criados y formados en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, bueno, creo que nos redondean un fin de semana que ha sido histórico.
Solo por curiosidad, ¿te emociona más el salto de los Gasol o ver jugar a Messi?
Me emociona más el salto de los Gasol.
Toma ya, mira.
Creo que es brutal. Fíjate además, Paco Jo, que Pau, tú sabes perfectamente que en Los Ángeles Lakers no le trataron bien. Le utilizaron de moneda de cambio y al final el chico se levanta, no baja los brazos y les demuestra que a sus 34 años tiene mucho que decir. Bueno, un poco como Messi, a sus 27 está en el cénit de su carrera. Ya habéis visto cómo está jugando Messi, cómo decide jugar por todas partes, cómo decide jugar en todas las posiciones.
Pido la palabra.
Concedida.
Pasó a Pau Gasol en Los Ángeles Lakers lo que le pasó a Marc Gasol en el Barcelona, que no terminaron de tratarle bien.
No, bueno, es distinto, pero bueno,
diferente,
es
igual, sí, diferente, pero que no te olvides.
Yo esperaba encontrar tu consenso en esto, ¿no?
Antonio, pero no hay. A mí me emocionó mucho el partido, me parece una milonga. Yo creo que le damos mucha más bola de lo que merece el partido, no este año, que este año la merecía porque era nuestro partido, pero le damos mucho más bola de lo que merece una cosa que no es un partido, porque ni se defiende ni se ataca, simplemente es un partido de los Glover Trotters. A mí en el minuto 3 me ha aburrido ya, menos, repito, en este año. Pero ya que recuerdas que a Pau Gasol le trataron mal en los Lakers, hay que decir que a Marc Gasol no le trataron del todo bien en el Barcelona, y que cuando explota realmente Marc Gasol en España es en el Acasballo.
Sí,
no lo olvide.
Justo después, equipo desaparecido. Oye, me siento en Play Basket. A ver, dime, Manolete.
No, a Romero le doy una idea. Que copien aquí nuestra liga, la de fútbol, del All-Star de la NBA, que haya un partido de unos contra otros al final de temporada, que hagamos el premio de Diamantino.
Manolete, que luego se
y que él, permíteme, que eres un mal educado. Y que así, de palmerito tuyo, vale, le pongas una nueva inspiración a Cristiano y que recupere el futbolista.
Hoy me apetece,
que no sabe
mucho,
si volverá.
Me apetece mucho que,
Antonio, no interrumpas tanto.
Me apetece mucho, Manolete, si me permite el presentador, que expliques, que a mí me ha dejado un poco
lo del frío. Árbitro de Vigo.
No, que expliques tu presentación, si era un palo a Simeone, porque hace una
para
semana
nada,
porque
para
hace
nada.
Una semana recuerdo que para ti Simeone
para
era mejor entrenador
nada.
Del mundo.
Eso depende del resultado.
No,
entonces no entiendo muy bien tu entrada.
Pues ahora te lo explico. He dicho Simeone tardes porque él ha hecho lo que no hizo nadie del Madrid, salvo Florentino Florentino y Xabi Isco después de la goleada. Salir a rueda de prensa, explicarse, decir, me he columpiado, he metido la pata durante el primer tiempo, que eso es algo que estoy esperando, por ejemplo, que tu niño mimado, el portugués, haga ya desde hace tiempo.
No es mi niño mimado.
No, si eres el que habla, eres el mejor de la historia.
Mi niño mimado en el Madrid creo que es el mismo que el tuyo, y yo dije que se equivocó en el Calderón. ¿Lo dijiste tú?
Yo, por supuesto, siempre. Vale.
No, ¿qué pasa con el tema de Cristiano? Realmente, no sé.
A mí me preocupa, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que venimos.
Discutíamos si sería uno pitado y veo que al final sí fue pitado.
Bueno,
no,
regular.
No fue una pitada inmensa.
Yo creo que hubo dos que sí que fueron pitados de manera.
Es que, perdona, Paco, para que la gente lo entienda, el otro día discutíamos si sería pitado y yo estaba convencido de que un sector del público mostraría su disgusto
con
Cristiano por la fiesta, ¿no? Me sabe mal tener que sacar otra vez el tema.
Sí, sí, porque... se te ve fastidiado.
Era para buscar el contexto.
Bien, Jordi, pero que está muy bien, pero que los pitidos significativos del sábado no fueron a Cristiano Ronaldo, siento contradecirte, hubo dos momentos en los que hubo pitidos significativos, uno fueron para el entrenador, que a mí me sorprendió.
Sí. A mí también.
Y el otro fue para Iker Casillas, que ya no me sorprende.
Yo sí, mira, Íñigo, yo te lo entiendo. Íñigo, ¿sabes dónde estamos?
Yo no lo entiendo, pero
perdona que lo diga yo. Perdona, Íñigo, estamos todavía en los rescoldos
del Mourinho.
No,
eso ya no vale.
Esa bacteria, Antonio, hazme caso, esa bacteria no ha desaparecido. Yo sé que tú me contradices y no me quieres hacer caso, pero cáete del guindo.
No, lo que
bájate
yo digo,
del guindo,
no, mira, lo
porque,
que yo,
no. Antonio, no, perdóname, te lo digo sinceramente, harías muy bien, cállate del caballo, quiero decir, o bájate del guindo, no sé cómo.
No, se lo he dicho.
Entonces, el guindo.
Venga,
pues entonces,
vete brevito que no nos dejas hablar, vamos.
Paco, jo, no sé, lo que tú
venga,
me
va, digas. Adelante.
No, que quiero decir, no, que
simplemente
quiero
decirte que a veces, esto que pasa con Casillas o esto que pasa con Ramos, lo tenéis que relacionar con todavía las consecuencias de la bacteria que supuso el mourinismo.
Pero que eso ya no vale.
De tan carga tóxica.
Jordi, ya, que te hemos entendido, pero que eso, que yo entiendo perfectamente lo que tú dices y hasta lo puedo entender en ciertos momentos de la temporada, pero que ya ha pasado un año y medio y que ya no vale. O sea, que Mourinho es entrenador del Chelsea, que yo tengo claro que hay un sector del Bernabéu, yo no lo entiendo, pero tengo claro que hay un sector del Bernabéu que se ha cansado de verle el careto a Iker Casillas partido tras partido en el Santiago Bernabéu, que el otro día Iker se equivoca en el Calderón, primero en el primer gol, está horrible en el primer gol, pero yo no creo que fuera el máximo responsable de la derrota
con
el Vicente Calderón, y se equivoca, déjame terminar, y se equivoca para mí gravemente en la sala de prensa, no reconociendo su error y poniendo una actitud o unas declaraciones que no van con la manera de ser de Iker Casillas, porque seguramente él era el más fastidiado, pero entiendo que hay un sector del Bernabéu que está mosqueado con Iker Casillas, y yo creo,
¿y
sinceramente, que solo tiene
dos paradones,
pero no, da igual, pero da igual, porque luego se equivoca en una con los pies y le vuelven a pitar.
Haga lo que
yo
haga, esto
solo veo una solución, y la solución es que Iker Casillas abandone el Real Madrid a final de temporada.
Tiene pinta, pinta de que va a ocurrir.
Eso también era, perdona que me meta, eso también era la solución hace un año y luego levantó la décima. O sea que es verdad,
eso es verdad,
que la solución era que se marchara, tenía una oferta para marcharse, no se marchó, y a lo mejor al final acertó, porque se iba a quedar en el equipo donde iba a ir. Este año estaba
era desventajista porque sabes por qué no se fue.
No, pero no se fue, porque yo no lo sé.
Porque no llegaba a lo que él creía que debía llegar.
Un equipo de Champions.
No tiene que ver económicamente.
También es legítimo que uno económicamente pueda pedir lo que quiera.
Hay un matiz muy importante, que es
que
el año pasado, Iker Casillas no era el portero titular del Real Madrid.
Correcto.
Y este año Iker Casillas es el portero titular del Real Madrid y le siguen pitando. O sea, el año pasado Iker Casillas quería demostrarse a sí mismo que podía seguir siendo el portero titular del Real Madrid, independientemente de cuestiones contractuales, que esas son de todos los jugadores, Manolete, no solo de Iker.
Y de los árbitros del Atlético.
Pero este año es el portero titular del Real Madrid y le siguen pitando.
Una preguntita solo que quiero hacer. Hablabas de las cenizas que quedan del mourinismo y que por eso pitan a Casillas, pero son cuatro los que pitan a Ronaldo y 200.000 los que pitan a Casillas. Yo, ¿por qué? No alcanzo a entender. De verdad, un tío que es santo y seña de un equipo, que lo ha dado todo, que
y
es
de España,
es el emblema del Real Madrid
y de la selección,
puede caer mejor o peor.
No, y luego otra cosa, perdona, Íñigo, que está haciendo una temporada
muy buena.
Te olvidas
de Sergio Ramos, que con Sergio Ramos también hay un poco
de... Pero ni parecido,
20 veces más a él que a un tío que no es ni emblema ni santo y seña de nada, que se relacione con el Real Madrid, que ha perdido 4-0 y que se ha ido a celebrarlo por
todo. Y que al Madrid le importa tres pimientos.
Tres pimientos. Tampoco, no tenéis razón.
Escuchadme.
Tres
pimientos.
No, perdona. Es que decir que Cristiano Ronaldo, que a Cristiano Ronaldo no le importa el Real Madrid, que se ha ido a celebrarlo, que faltará la verdad.
Que no es
santo y seña. Otra vez una fiesta.
Iker Casillas es santo y seña del madridismo. De la misma manera lo es Cristiano Ronaldo.
Que no, menos.
Pero explícame,
decirle a Cristiano Ronaldo, le da igual el Real Madrid, no.
Romero, desde que le dieron el Balón de Oro, tres goles.
Sí, señor.
Vale, Manolete, no, Manolete, no, que lo que hay que analizar, que lo que hay que analizar es qué le pasa a Cristiano Ronaldo. Yo no lo sé.
Venga,
yo creo que físicamente
venga, esas historias de miedo.
Bueno, lo
que sí, corazonita.
Bueno, lo entiendo.
Vamos, para
no,
una película.
Yo no estoy hablando
que haga otra película, como cuando metió el cuarto gol al Atleti en la final de Lisboa, haciéndolo ahora.
Manolete, que yo no estoy hablando, que yo no estoy hablando de eso, que yo estoy hablando en el campo, que es lo que yo veo. Si
pues eso es una información que yo no. No, no, números. Tres goles desde que le dieron el balón.
No tiene que ser fácil ver que Messi en cualquier momento le puede pegar un bocado que lo puede dejar tieso.
Pero además, Antonio, una cosa es que no, yo cuando hablo de santo y seña del Real Madrid no me refiero solo a lo que aporta al campo, sino a lo que es fuera.
Yo te entiendo,
Casillas es un señor y el otro no es un señor, joder. El otro con gestos, con declaraciones que nunca han ido con el madridismo. Al madridismo, por lo menos desde fuera, aquí se le tiene como el equipo señor, el equipo que siempre ha estado, bueno, pues joder, como un pasito más por encima de los demás en señorío, en
yo creo que no está siendo justo, Íñigo. Yo creo que Cristiano Ronaldo
y al otro le da absolutamente igual.
Yo creo
esos
que
gestos, el gesto del cuarto gol que hacía contra el Atlético de Madrid, que lo ha recordado ahora Manolete, declaraciones bueno, de Jorge Marguapo. No,
si
es verdad.
Queréis, utilizamos
es
la barra libre hoy para matar a Cristiano Ronaldo.
El tema es que
Cristiano
es que
Ronaldo futbolísticamente está mal. Yo creo que todo lo demás
y personalmente también.
Bueno, eso yo no lo sé. Yo es que no hablo con Cristiano Ronaldo de su
bueno,
su,
pues yo creo, Antonio, yo
¿tú
creo
crees
personal
o tú sabes? Porque es que ya hay que ponerse serio.
No,
en
yo te he dicho, creo, yo creo que
no, tú has dicho que personalmente está mal. Yo
personalmente
no, lo sé.
No se le ve animado, Antonio. Antonio no se le ve animado, no se le ve feliz.
Perdón, porque
se le ve cari acontecido.
Ya, pero cuando, a ver, cuando
es posible que en cualquier momento sobrevenga un nuevo brote de tristeza.
Cuando Cristiano no marca, no se le ve contento.
Y no corre,
nunca, jamás. Yo no entro en la vida personal de Cristiano. Yo digo que en cualquier partido cuando Cristiano no marca, no se le ve.
Ahora voy.
Es que el segundo tema es el Atlético de Madrid. A ver, el Atlético de Madrid, tengo dos preguntas. Bueno, una sobre todo. A 7 puntos, Manolete, ¿el Atlético ha dejado de ser candidato al título?
No, vamos a ver. Yo llevo todo el año en este programa diciendo cuál es. Tercer puesto y ir a
bueno,
la final.
Bueno, depende en qué momento del año.
No, o sea, e ir a la final de Madrid. Pero os vuelvo a repetir. Un disparate. Fernando Torres, entre paréntesis, Gaby y Mario, más disparate, mal planteado el partido, lo reconoció el Cholo, pero qué fácil es arbitrar al Atlético de Madrid.
Déjame,
qué chupao es arbitrar al Atlético de Madrid.
Si me permites, Paco Jo, quiero decir que el objetivo principal del Atlético de Madrid no es ganar la Liga este año. Eso no quiere decir que no evitar el descenso. No quiere decir que no quieran ganar la Liga. Digo que el objetivo principal no es ganar la Liga. Creo que el campeón, Hugo. Escúchame, Íñigo. Creo que el Atlético de Madrid tiene todavía opciones de ganar la Liga. El Real Madrid tiene que ir, por ejemplo, a Vigo o el Barcelona. El Barcelona tiene que ir al Calderón. El Madrid tiene que ir a San Mamés. O sea, todavía el Atlético de Madrid tiene opciones para ganar la Liga. Lo que no tiene es margen de error ya. Uh-huh. Y me parece, sinceramente, mítico. Yo te quiero mucho, pero decir que Atlético palmó ayer por los árbitros.
No, no,
que no.
No es ver el partido.
¿Que no?
No.
Dime, ¿había mano?
Sí.
¿Hubo penalti?
Sí.
Entonces ya no digo más.
Y otro para el Celta, y varias ocasiones
sí,
del Celta.
Sí, 18
que no vale, futbolísticamente, no vale. Futbolísticamente superó el Celta.
Llegaba al Madrid. No lo he discutido.
Lo que no vale es quedarte con la parte de la rueda de prensa de Simeone que te interesa. Porque yo he escuchado a Simeone, que por cierto es bastante más atlético que tú, decir que se equivocó. Pero también le he escuchado decir que el Celta es justo ganador del partido.
Injustísimo, a mí me lo estás discutiendo.
No, lo
pero
estás
con
tú,
un,
es que no te entiendo, Manolete,
un arbitraje de eso, Romerito, y hubieses abierto hoy el programa a las 3 diciendo atraco en Balaídos.
Bueno, hace tanto
esa no vale tengo sí, tantísimas.
Dalo por seguro.
Bueno, ¿cómo se vive en Disneylandia, Jordi?
Bueno, pues ya lo ves, lejos del ruido, ¿no? Aquí hemos en un momento abierto un montón de melones que afectan al Real Madrid. Es una crisis tras otra, la crisis de Cristiano, las fiestas.
Y las
bueno,
que faltan, Jordi, las que faltan.
Qué ventajista eres, Jordi.
No, las cosas son como son, niño. Yo tengo que contar la realidad que hay. Y en el Barcelona, pues ahora mismo, pues hay una sensación de una velocidad de crucero de la que este Barcelona, pues no se quiere bajar y no se quiere apear. Las sensaciones son muy buenas, parece que Luis Enrique ha ido dando con la tecla y Messi Oye, Messi, estamos viendo...
Cuida, Jordi, que los despachos a poquito os rompen todo, ¿eh?
Bueno...
Los despachos a poquito os echan abajo.
30
pero,
segundos.
Pero fijaos el mérito que tiene este equipo, que es impermeable al ruido institucional que rodea al FC Barcelona. Por lo tanto, las sensaciones, Paco Jo, son muy buenas. Messi es el líder y este Barcelona está camino de batir récords de rachas goleadoras.
Qué bonito va a ser cuando a final de temporada hagamos montaje sobre la tertulia, porque es que va a ser la leche la que cambie las cosas.
Yo por eso estoy bastante calladito.
No, sí, pero contigo he tenido el detalle de no preguntarte, Íñigo. Así
yo
que...
estoy bastante calladito, a mí no me va a sacar muchas de esas.
Bueno, menos cuarto. Un abrazo a los cuatro.
Igualmente.
Hasta luego. Seguimos en Ser Deportivos hasta las cuatro, después de esta barra libre, como siempre, todos los lunes.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
En Arrenda queremos que veas las casas claras, porque dentro de ellas viven inquilinos felices y fuera, propietarios tranquilos. Porque tener las casas claras es hablar de alquiler de hogares, de gestión transparente y por encima de todas las casas, de personas. Por fin, Arrenda. El alquiler responsable. 900-120-121.
Oye, guaje, estos son bueyes, no son vaques, oh.
Si quieres disfrutar de la mejor carne de buey, solo hay un sitio en Madrid, el Rincón Asturiano 2 de la calle Delicias 26. Su ganadería propia le garantiza auténtica carne de buey durante todo el año, de la ganadería a su plato. Teléfono 91 530 89 68.
Y que no te den vaca por buey.
Radio Madrid y Roberto Merino te invitan al Calderón. Puedes ser el ganador de una entrada doble para el Atlético de Madrid-Almería del próximo 21 de febrero. Para participar solo tienes que escribirnos una declaración de amor por la ropa de Roberto Merino. Entra en radiomadrid.es y participa. Entre todas las respuestas, nuestro equipo elegirá la más original, que será la ganadora de una entrada doble para el partido. Tienes hasta el 17 de febrero para participar en radiomadrid.es. Tú puedes ser el afortunado. Consulta las bases en radiomadrid.es.
Y 46 minutos, seguís en Ser Deportivos. Apuntes como siempre hasta ahora de lo más cercano, más allá de lo escuchado en la tertulia. Vamos a pegarle un vistazo a lo del Madrid, lo del Atlético de Madrid. Del Madrid, algo más que quieras contar, más allá de lo de Pepe y esas cosas.
Sí, bueno, que el equipo tiene que despertar, que mañana viajan hasta Alemania, hasta Gelsenkirchen. La rueda de prensa va a ser a las 6:30 de la tarde, con Ancelotti como protagonista, y a las 7:30 se va a entrenar en el Vilnius, donde se va a jugar el encuentro a las 9:45 el próximo miércoles. Son palabras mayores, hablamos de la Champions, y aunque el Schalke no sea un equipo mayor, el Madrid no puede seguir así, con esta melancolía en la que está sumido y que le puede costar muy caro. Y también, déjame que te diga,
¿sí?,
que en el club, ya contábamos el sábado, que estaban molestos con la decisión del árbitro de la Morevieta Castilla, que bueno, a veces hay goles fantasmas, eso no es un gol fantasma, eso es un balón que entra a 50 centímetros y que el árbitro, que lo puede no ver, pero el juez de línea sí que lo ve, no lo pita y es gol legal, y para el Castilla eran 3 puntos que les sabían a gloria para meterse en segunda.
Hay poca discusión en eso. Las imágenes, y hay una foto que es súper esclarecedora de que ahí la verdad es que el árbitro cometió una pifia de consideración. En el Atlético de Madrid, ¿cuánto de preocupados están por el bajón que les ha llegado de tocar el cielo contra el Real Madrid? No diría rozar el infierno, porque es una exageración, pero a meterse en un problema en la lucha por el título contra el Celta.
Bueno, hay que decir, Paco Jo, que bueno, pues que el Atlético de Madrid, como hemos dicho, fue superado por el Celta, que jugó mejor que el equipo rojiblanco, pero es verdad que, como en la peli, ¿no?, ayer hubo una serie de catastróficas desdichas. Sí, sí. Es muy raro que en el Atlético de Madrid Coque, Arda y Raúl García, los tres al mismo tiempo, no puedan jugar un partido.
Es que es romperte el centro de campo.
Claro, entonces, bueno, en el Atlético de Madrid ya le ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? En otros años recordábamos partidos como el del año pasado en Pamplona o en San Mamés hace 2 temporadas. Bueno, le suele pasar al Atlético de Madrid. Así que nada, borrón y cuenta nueva del equipo rojiblanco, que el sábado va a jugar contra el Almería en casa, luego vendrá la Champions, habrá que jugar contra el Bayer Leverkusen. En principio, Arda será recuperado, vuelve después de la sanción, Raúl García también. No hubo ningún futbolista que ver a la quinta amarilla ayer, así que en el Atlético de Madrid van a estar todos menos Coque, que sigue recuperándose. Y ya que Javier Reyes hablaba del Castilla, ayer el Atlético de Madrid B también ganó, que lo tenemos ahí luchando por mantenerse en segunda B. 3 victorias consecutivas, además le ganó al Real Unión, que era el líder, con lo cual pues le hizo un favor incluso al Castilla, que está ahí peleando por
el... Estaba pensando yo que no es evaluable en este partido lo que pesa la baja de Coque, porque es que en el centro del campo del Atlético de Madrid hubo muchas. Para los siguientes partidos sí que vamos a ver cuánto pesa la baja
sobre
de Coque.
Todo porque ten en cuenta que juega contra el Almería en casa, pero luego van al Bayern Arena, Leverkusen, claro, en el partido de octavos, juegan
contra el Sevilla en el Pizjuán y contra el Valencia en el Calderón. Ahí se empieza a jugar lo del tercer puesto y si el Atlético de Madrid de verdad va a pelear por algo más de aquí a final de temporada.
Y le llega en un momento con una lesión importante y en un tramo donde no diré, como dice Javier Herráez, que está melancólico el Atlético de Madrid, porque no me parece que sea el término, pero sí está irregular, mucho más irregular de lo que parecen ser los equipos del Cholo. Y eso sí que extraña al aficionado del Atlético de Madrid.
Sí, aún así, que ayer, repito, el Celta fue superior, pero sí, aún así, sí. Fíjate que el Atlético de Madrid, nada más marcar Nolito el penalti, tiene una Saúl, luego tiene una Griezmann que va al palo que podía haber entrado dentro. Aún en un partido que no fue muy bueno, el Atlético de Madrid tuvo sus opciones, o sea que eso es al final con lo que se queda el Atlético.
Los otros dos equipos, en el Rayo, felicidad, desde noviembre creo no se lograba una victoria en su feudo, ayer se logró ante el Villarreal con solvencia, con buen juego, hasta con fe, José Palacio.
Desde el 23 de noviembre, de hecho, Paco Jó, esa victoria que lograba el Rayo Vallecano ante el Celta de Vigo, 1-0, ayer también se dejó la portería a cero, que es muy reseñable en el Rayo Vallecano, ahí ante un rival como el Villarreal, que en los cuatro últimos enfrentamientos contra el conjunto madrileño le habían metido nada menos que 15 goles. 15 goles fue los que dejó Marcelino en el banquillo, y quizá también eso se explica en lo mal que estuvo el conjunto amarillo, pero sí que estuvo muy bien el Rayo Vallecano, hizo muchos cambios Paco Gémez, por ejemplo la medular, en la que jugaron Fatau y Josabet, la primera vez que juegan ambos juntos, se quedó en el banquillo tras Orras, y sancionado Baena. Así es que si le ha funcionado ayer, puede que lo veamos también el próximo domingo en San Mamés. Es una victoria que le da tranquilidad y sobre todo 7 puntos, un colchón ya importante de ventaja respecto al descenso. De esa victoria, de volver a ganar en casa y de esa tranquilidad hablamos ayer con Paco Gémez en Carrusel.
Sí, sí, porque se nos estaba resistiendo. El equipo había hecho buenos partidos, pero por unas cosas o por otras no terminábamos de encauzarlo en una victoria, y hoy, ante el rival posiblemente más difícil, hemos hecho un gran partido y hemos dejado aquí los 3 puntos, y sobre todo, bueno, que volvemos a respirar tranquilidad, ¿no? Porque en torno al equipo se respiraba demasiada incertidumbre, demasiado nerviosismo, y eso nunca es bueno.
Bueno, pues ese nerviosismo se quitó, yo creo, prácticamente con el gol de Alberto Bueno.
Ahí se acabó el nerviosismo.
Se acabó completamente. Es verdad que había más inquietud en el club que en el propio vestuario, pero se acabó con el golazo de Alberto Bueno. La verdad es que hizo una maniobra exquisita, sobre todo un primer regate tremendo en el área pequeña a Joel Campbell, al centrocampista costarricense del Villarreal, y es el octavo gol pichichi ya del Rayo Vallecano de Alberto Bueno, y después en el larguero quise hablar con él, que nos explicara cómo era un poquito ese gol.
Bueno, yo si te digo, lo he hecho con bastante naturalidad. He visto que el córner caía al segundo palo y he amagado, creo, casi un par de veces, y luego con la punterita he conseguido meterla para adentro. Luego los propios compañeros, incluso los compañeros que estaban en la grada, le daban más complejidad, digamos, al gol, pero yo te digo la verdad que para mí ha sido más fácil de lo que ellos dicen luego.
Ya, yo, esa naturalidad con la que lo explica Bueno, con esa naturalidad diría yo que en el primer control ya a mí se me hubiera ido a Cuenca, y con el primer recorte la cadera fuera. Así que la verdad es que tiene mucho mérito.
Aquí está Hugo Condé. Yo cada vez que intento controlar un balón en el torneo de medios lapicio, o sea que ya para hacer el gol que hizo ayer Alberto Bueno, ya vale, ni te digo.
Vamos a dejarlo. Y el Getafe, pues en los de Quique algo más de preocupación. El paso delante contra el Sevilla fue hacia atrás contra el Valencia, aunque hay que decir que los de Nuno ganaron de penalti y Sarabia pudo empatar en el descuento, Oscar Ejido.
Sí, la tiró Sarabia fuera en el 93 y por eso en el Getafe hay sensación de que se hizo un buen partido ante un rival muy complicado en un campo muy difícil. Y el Getafe esta mañana no estaban hundidos, sino que, como dijo ayer Quique, es una derrota que, como se dio buena imagen y se hizo bien, hay que utilizar para crecer. Así que el Getafe se han venido arriba, están pensando ya solo en el viernes, en jugar contra el Español a las 9:45. Y yo no sé si viste tú el penalti por el que pierde el Getafe.
Sí, 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 lo vi.
Es un penalti tonto, una patada de Juan Rodríguez, que mira para un lado y da una patada a Negredo. Pues esta mañana, Naldo, el central brasileño del Getafe, sospechaba que Negredo ayer en la jugada, digamos que exagera un poquito.
El equipo se ha comportado muy bien en el primer tiempo, un 0-0, y después pienso para mí que no. Y fue una fatalidad, y podría que Negredo hizo un escarceo, un poco de teatro, un poco de esto, más vale, ahora no tengo que hablar más y pensar en el próximo juego.
Yo entiendo a Naldo, pero creo que con el Getafe y con el Rayo no soy dudoso, para mí fue penalti y ya está.
Él mismo lo ha dicho y se ha reído, ¿eh?
Ah, vale.
Hacía teatro y él mismo se reía. Por cierto, lo de Álvaro Vázquez tiene un golpe en el hombro, como es el que le operaron Algunos se asustó ayer, dicen que no es nada y que está solo un susto. A Roberto Lago le van a hacer pruebas mañana, este sí que tiene una lesión muscular, y Velázquez ha estado con los fisios porque tiene solo una sobrecarga.
Gracias, Óscar. Vamos a lo que no es fútbol.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo. Precio final. Un precio así solo lo verás en Real Visión. 902 24 24 04 y en realvisión.es.
¿Te da vergüenza sonreír? ¿No te puedes permitir ir al dentista para solucionarlo? Ahora sí puedes. iDental Fundación Hospitalaria, siguiendo con su compromiso social, destina 1 millón de euros de dotación presupuestaria en ayudas y subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Madrid. Solicita tu subvención ya en el 902-080-089 o entra en www.dentistasconcorazon.com.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Fútbol, pero sí nos es próximo en el tramo final de este programa, por ejemplo, es ciclismo. Ha sido noticia, como os contábamos, Contador, que ha presentado los equipos de su fundación y ha hablado de su presente y de su futuro, y nos ha sorprendido, como escuchábamos, con la puesta de alguna manera de fecha su retirada, Pidal.
Sí, no, bueno, no ha sorprendido porque él siempre ha dicho, te decía al principio, Paco Jo, que le gustaría retirarse en la élite, que le gustaría retirarse consiguiendo una gran victoria, que no le gustaría pues arrastrarse, ¿no?, y extender mucho más allá su carrera deportiva, pero sí es verdad que ha sorprendido que le haya puesto fecha. Tiene que renovar, es verdad, con el Tinko Flaxo, y esta temporada va a correr seguro, y la siguiente ha dicho que también, pero que 2016 puede que sea la última. Yo supongo que, según el estado de forma, podrá alargarlo o no, pero es verdad que va camino de los 33 años, de los 32 años, y que algún día tiene que terminar la carrera de Alberto, que este año de momento tiene un gran reto: ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia, y dice que no firma ser primero en una y segundo en otra.
Ese reto Giro Tour, ¿no?, que me planteo, vamos a ver cómo se puede dar. Evidentemente, cuando lo planteas es porque quieres tratar de conseguir la victoria. Luego se puede conseguir o no se puede conseguir, pero soy un corredor bastante inconformista y sinceramente no firmaría otra cosa que no fuera a hacer primero y primero.
Ambicioso y con cabeza, Alberto Contador.
¿Algo sí, más de momento que... empieza la temporada pasado mañana en la Vuelta a Andalucía. Arranca en Huelva. Y ahí se va a estrenar en este 2015.
Pues estaremos pendientes, sobre todo estarás pendiente tú, que nos contarás todo lo que esté relacionado con el ciclismo. Un abrazo, Pidal.
Hasta luego.
Tras el ciclismo, el baloncesto. Más allá del All-Star, hemos tenido actualidad más próxima. Otra vez la alegría va por barrios. Tras el fin de semana, esta semana ha tocado en el barrio del Real Madrid, el Montaquín Fuenlabrada, Marta Casas.
Sí, ganó el Real Madrid en la pista siempre complicada del Valencia Basket, de la Fonteta, 87-97, con un gran Felipe Reyes, una vez más el mejor, con 23 puntos y 28 de valoración. Los de Pablo Lasso se mantienen segundos a una victoria del Unicaja y miran ya a la Copa del Rey. Felipe Reyes.
Sí, llegamos en un buen momento de forma y bueno, la Copa del Rey es un torneo diferente en el que pues está muy bien llegar bien, pero todos los equipos, por muy mal que lleguen ahí, se motivan mucho y cualquiera puede ganar, cualquiera puede dar la sorpresa. Así que, bueno, esperemos que nosotros seamos ese equipo que esté un poquito por encima del resto.
Copa, recuerdo, jueves comienza el Real Madrid.
El viernes,
el primer rival a las 7 de la tarde será el CAI Zaragoza.
Qué partidazo del Valencia-Madrid. Lo estábamos viendo ayer en el hotel, que estoy enganchando a Dupidal a baloncesto. La primera parte.
Yo no lo vi, estaba en Vallecas, pero estaba escuchando ahí a Frank White a contar cómo estaban jugando los dos.
Y bueno, simplemente deciros que en el derbi chico, ¿no?, como te gusta llamarlo a ti, Paco Jo, en el duelo entre el Montaquín Fuenlabrada y el Movistar Estudiantes, ganó el Montaquín Fuenlabrada, ganó el equipo local. Partidazo de Andy Panco, el MVP de la jornada, y también de Steve Bird. Esta victoria saca a los de Hugo López de los puestos de descenso y aleja un poquito las aspiraciones que tenía el conjunto colegial de mirar a los playoffs. Y bueno, que por cierto, que el Fuenlabrada ha anunciado hoy la contratación de Josh Mayo, es un base estadounidense que proviene de la liga turca, y también han anunciado la salida de Andrés Rodríguez.
Lógicamente,
¿qué te parece el fichaje, Hugo? ¿El fichaje?
Bien, he visto varias imágenes de jugar en el Turku Kalyaspor o algo así de sí. Turquía.
16 puntos.
Base, anotador. Por cierto, ha salido un buen partido de Javi Vega.
También, muy bien, además con dos o tres triples en la segunda mitad.
Vale. Tras el baloncesto vamos a la imagen, anda. Hemos contado muchas cosas, como siempre, pero aún nos quedan unas cuantas más por contar. Y esa vistosa labor recae en un Javi Blanco ojeroso con el All-Star en la
madrugada. Sí, sí, un poco de ojeras ahí. No le pillo a Hugo, ¿eh? Le he preguntado ahí para pillarle y no he podido pillarle.
Hábil en las salidas, en la respuesta.
Sí, sí, sí. Bueno, lo primero, según publica el diario AS, el informador de la Liga que estuvo en el Camp Nou reflejó en su informe de cánticos intolerantes que en un sector del estadio se gritó: es un borracho, Cristiano es un borracho. La Liga está pendiente de verificar con los vídeos el cántico para remitirlo al Comité Antiviolencia, aunque bueno, esos vídeos la verdad es que ya están circulando por las redes sociales, así que hay vídeos que lo demuestran. Ya tenemos árbitro para el partido de ida de octavos de la Champions entre Schalke 04 y el Real Madrid. Será el inglés Martin Atkinson. Un apunte de baloncesto: el rey Don Felipe VI, Paco, esto te interesa, ¿eh? Tú que vas a estar en la COPE.
A ver,
en la copa.
Vaya cambio, no me voy a enterar.
Sí, sí, Javi. No. No, estás aquí bien, Paco, ¿eh? Sí, yo sí. No me quejo de jefe de
No, momento. No, ahora no lo ponga.
No, bueno, no lo voy a arreglar. No, un apunte de baloncesto.
Mejor lo pasamos rápido.
El rey Don Felipe VI presidirá el próximo domingo en el Gran Canaria Arena la edición número 79 de la final de la Copa del Rey, según ha informado la ACB. Lo dejo aquí.
Para tranquilidad de todos, aquí seguiremos mañana. Regresamos en el mismo sitio, a la misma hora, a las 3:05 en Ser Deportivos. Antes, Dani Garrido, en Hora 25 Deportes, y a las 12 el Larguero, José Ramón de la Morena. Un placer, adiós.